102.0 FM i 783 Zona Mitja. COPE Barcelona. Temporada Conservas Dani y Tiempo de Español cumplen 25 años juntos. ¡Feliz aniversario!
Buenas tardes, buenas tardes. 7:01. Comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona. Para no haber liga el pasado fin de semana, hay que reconocer que hay muchísimos temas que vamos a tratar en este primer programa de esta semana. Ya pensando en el partido del domingo frente al Valencia, porque a partir de ahora ya no hay parones hasta que llega la Navidad y tenemos que jugar partidos importantes. Recuerden que lo que nos queda de aquí a final de año es lo siguiente. Primer partido el domingo frente al Valencia, partido que se juega a las 4:15. Siguiente partido en casa otra vez frente al Getafe lunes. Uno de los lunes famosos que tanto nos quiere la Liga, Rouras, etcétera, etcétera. Después del partido del Getafe jugamos en jueves el partido de vuelta de los 16avos de final de la Copa del Rey frente al Tenerife. Después del partido del Tenerife viajamos a Eibar un domingo 3 de diciembre a las 6:30 frente al equipo de Ipurúa. La siguiente semana jugamos el día 10. El día 11. Día 11, lunes, contra el Girona. El 17, estoy hablando de memoria, 17, jugamos en Canarias frente a la Unión Deportiva Las Palmas. Y el viernes 22, jugamos contra el Atlético de Madrid, el último partido del año. Viernes 22, 9:30 de la noche en Cornellà Prat. Por lo tanto, si hago un análisis así rápido de los partidos, en casa nos quedan aún, o nos tocan más partidos que fuera de casa. Jugaríamos en casa Valencia, Getafe, Girona y Atlético de Madrid. 4 partidos en casa, más el Tenerife 5 y 2 fuera de casa, que son Eibar y Unión Deportiva Las Palmas. Yo creo que es un buen calendario para intentar hacer algo más que estar entre los 13 primeros y mantenernos en una posición ambigua. Gran frase de estos últimos días, la ambigüedad. Y por lo tanto creo que los rivales tampoco son, bueno, sí que en casa Valencia, Atlético de Madrid son rivales complicados, pero tenemos el Girona, el Getafe y fuera de casa Eibar y Las Palmas. Y luego está el tema de la Copa del Rey contra el Tenerife. Vamos a ver de qué manera salimos de estos partidos que nos queda en este mes y medio. O menos de mes y medio, porque estamos hablando, hoy es día 13 y todo esto acaba el 22. Por lo tanto, es un mes y una semana lo que nos queda en estos momentos para acabar la Liga en el año 2017. Al margen del tema deportivo, que por cierto el equipo empezaba hoy los entrenamientos después de 3 días de fiesta, esta tarde a partir de las 5. La única baja segura de cara al partido contra el Valencia es la de Mario Hermoso, porque está sancionado. Veremos cómo empiezan la semana Víctor Sánchez, Piatti y Mar Navarro. Pero en principio el resto, si no pasa nada, están totalmente, bueno, ok para el partido del, me escriben que el día del Tenerife es el 30 de noviembre a las 7:30. Yo no sé qué he dicho, yo he dicho jueves, pero no sé si era 30 de noviembre. Pues 30 de noviembre jueves es el partido contra el Tenerife. Repito que les estoy hablando de memoria de los partidos que nos quedan en casa. Al margen del primer equipo, por supuesto, y nuestra portada va a ser el filial que está que se sale. El mejor equipo de todos los grupos de tercera división. 41 puntos. Así de fácil y así de sencillo se dice. Después de 15 jornadas, 13 victorias y 2 empates. Empates, curiosamente, contra el Castelldefels en el primer partido de Liga y contra el Tarrasa en casa. Quedan 4 jornadas para acabar la primera vuelta. Con 41 puntos no se juega la promoción de ascenso a Segunda B, está claro. Pero con 41 puntos tampoco se baja, te digo para los más pesimistas. Estamos en estos momentos con una diferencia de 10 puntos con el segundo clasificado. Y con el quinto, que teóricamente es el que ya no juega la promoción de ascenso, 15 puntos. Es decir, 5 partidos, el Español B podría perder 5 partidos seguidos. Bueno, siempre y cuando los otros, o 5 partidos alternos, mientras los otros no ganen esos 5 también, y seguiríamos en zona de promoción. Hombre, lo importante, como siempre les he dicho, es quedar los primeros, porque tú quedas el primero y juegas el playoff directo de ascenso a Segunda B. Yo confío mucho en este equipo. Confío en el entrenador, confío en sus jugadores, lo he dicho desde la pretemporada, sabiendo que era un equipo muy joven. Mucha gente en su momento criticó a David Gallego por todo lo que pasó en la pasada temporada con el tema del descenso de Segunda B a Tercera. Pero no voy a hablar otra vez de este asunto porque creo que lo hemos comentado en innumerables ocasiones. El menos responsable dentro de la culpabilidad de todo lo que pasó la pasada temporada no fue David Gallego. Tampoco los jugadores. Creo que hubo unas decisiones a nivel de dirección deportiva erróneas y esto hizo que, bueno, la marcha de Margual no se supliera con un jugador veterano para cubrir esa baja. Y luego hay otros factores que también marcaron todo esto, es decir, el ascenso de Aarón al primer equipo, Melendo, Roca y Mar Navarro. Claro, todo esto perjudicó al filial. Pero creo que tengo la sensación, y siempre lo he dicho muchas veces, que por mucho que se pretenda justificar lo sucedido con la marcha de Margual, yo puedo entender que el jugador se quisiera ir, que el club cobrara un dinero por el fichaje del jugador por el Sevilla Atlético, pero lo que no podíamos hacer era dejar al filial sin su mejor delantero. Y recuerden que la pasada temporada los dos mejores o los dos goleadores del filial fueron Margual con 6 goles y solo jugó la primera vuelta, pero ya no todos los partidos, y Rufo con 6 goles. Claro, cuando un equipo en Segunda B, con la juventud que tenía el filial, le quitas, repito, en algunas ocasiones a Andrés Prieto, Roca, que tampoco había que contarlo mucho, pero en algún partido al principio jugó. Mar Navarro, Aarón y un jugador tan importante también como Óscar Melendo. Claro, está agitando 5 jugadores que en Segunda B serían, y bueno, ya no digo en Segunda B, sino en Segunda, serían titulares en muchísimos equipos y por lo tanto estás desvistiendo a un equipo, y le unes también lo de Margual, ya son 6 titulares. Creo que hicimos mucho y David Gallego hizo mucho, porque además en los entrenos diarios se encontraba que la mitad de los jugadores no estaban porque estaban con el primer equipo. Ya sé que un filial tiene que ser para eso. Pero luego no podemos criticar al entrenador. No podemos decirle a David Gallego que es un mal entrenador porque ha bajado al equipo de Segunda Vía Tercera y que está entrenando porque es amigo de Lardín. Me parece injusto y muy arribista. David Gallego es un muy buen entrenador. Lo demostró en el juvenil. Era muy difícil salvar un equipo con todas estas circunstancias en segunda B. Baja el equipo a tercera. Hay cambios también. Jugadores importantes del equipo del año pasado ya no están, porque decidieron marcharse, porque ya consideraban que no querían jugar en tercera. Más los que se les dio la baja, se produce una auténtica renovación con gente muy joven. Y durante toda la pretemporada, entre 6 y 8 jugadores del filial están con el primer equipo. Y empieza la temporada. En los entrenos diarios, muchos jugadores del filial, no tantos como el año pasado, van al primer equipo. Y David Gallego tiene que hacer cada semana una alineación distinta. Todos tienen un, digamos, el equipo tiene un plan de juego. Pero no es lo mismo entrenar diariamente con tus jugadores que cogerlos el jueves o el viernes para jugar un partido. Y a pesar de todo esto, el B es líder. Repito, el mejor equipo de todas las, o de todos los grupos de la tercera división. 41 puntos. 41. Yo creo que hay que aplaudir al B, apoyarlo, pero también es verdad, queda lo más difícil, que es subir. ¿De qué te sirve acabar la liga con 100 puntos o con 89, 90 si luego no subes de categoría? Y resulta que el cuarto de tu grupo, que está a 30 puntos tuyos, por lo que sea, consigue subir de categoría. Es difícil, porque no es tan fácil un playoff. Porque el playoff de primeros lo juegan todos los primeros. Los que ganan ese primer playoff suben directos a segunda B. El resto siguen jugando el playoff contra cuartos y luego pues contra segundos, terceros, depende si vas pasando la eliminatoria. Pero el objetivo es quedar primeros y subir en el primer playoff. Y este equipo se lo merece. Pero es muy difícil. No será la primera vez que un equipo que se pasea en su grupo luego no sube. Hay que tener mentalidad. Hay que estar tranquilos. Porque luego hay equipos que llegan al playoff en el último minuto o en el último segundo del último partido y acaban subiendo. Pasan la primera eliminatoria con un primero de los que queda eliminado en el playoff directo y lo eliminan. Y les toca un segundo y lo eliminan. Y acaban subiendo. Pero yo estoy convencido que este año el filial va a subir. Posiblemente, cuando acabe la temporada, si todo va como va, diremos que ha sido la mejor temporada del filial en tercera división. Claro, no podemos comparar segunda B con tercera. La mejor tercera de toda la historia. Es posible. Pero si no se consigue el ascenso, todo esto no habrá servido absolutamente para nada. Porque nos quedaremos como diciendo, vamos a nadar para morir en la orilla. Y eso no es bueno. Porque este equipo se lo merece. En unos instantes buscaremos con Estrella Damm, en ese momento estrella, el momento estrella de hoy, que va a ser poder hablar con el autor del segundo gol, el que nos dio la victoria ayer frente al Reus, con Álex López, y hablar un poquito de esas sensaciones que tienen los jugadores del filial. También hoy nos visitará sobre las 7:30, 8:20, un perico de pro, como es Óscar Alba, que es el chef del restaurante Quatre Gats. Hablaremos de la Rani 1900, que ayer se celebró en el estadio de Cornellà, y también les comentaremos un poquito la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que ya tiene fecha, que es el 18 de diciembre, martes. Y en uno de los puntos del día, y eso es importante, dice lo siguiente: Punto quinto. Reelección o, en su caso, nombramiento de miembros del Consejo de Administración de la compañía. La sensación que yo tengo es que va a haber novedades en esa Junta General de Accionistas y novedades que se pueden conocer a última hora. No sé si se irá alguien, pero que va a venir alguien seguro. Y si no, tiempo al tiempo. 7:16. Hacemos una pausa, nos tomamos una estrella y vamos con el momento estrella de hoy. Hablar del mejor equipo de la tercera división.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Tendinitis, sobrecàrregues, fascitis plantar, lumbàlgies... Moltes de les lesions s'originen en la manera de trepitjar. A l'Institut Català del Peu són especialistes en podologia esportiva i tracten totes les patologies del peu. T'has fet un estudi biomecànic? Informa't sense compromís al 93 458 2375 o al carrer Rosselló 335. Institut Català del Peu. Només en tenim dos. Cuida'ls.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Ilusión, crecimiento, ambición, todo un estallido de sentimientos. Y tú, esto lo tienes que vivir. Renueva tu confianza perica en www.rcdespañol.com o llamando al 902-666-902 y consigue tu carnet. Hazte socio del Español y vive una temporada emocionante a nuestro lado.
Oh, baby, when the band is playing, oh, and that solid beat, oh, make you wanna move, make you wanna groove, make you wanna pat your feet. When we dance close together, with your cheek close to mine, and you begin to feel a funny little thrill, moving up your spine. Don't fight it, don't fight it, just feel it.
7:18 con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Nos tomamos nuestra primera estrella del programa y, por supuesto, el momento estrella tiene que ser hablar del filial, hablar del B, de un equipo que marcha líder en el grupo quinto de la tercera división, batiendo récords, 15 partidos disputados, 13 victorias, 2 empates, 41 puntos, el mejor equipo de toda la tercera división. Y uno de los jugadores estrella del día de ayer, el autor del segundo gol que le daba la victoria al Español B después de empezar perdiendo 1-0 con el Reus B, 1-0, 1-1, y llegan los últimos minutos, una falta... Un golpe franco directo y Alex López que conseguía el 1-2. A la salud del B, nos tomamos una estrella. Y saludamos también al autor del segundo gol, que es Alex López. Alex, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, primero felicitarte a ti y a todo el equipo, porque estáis haciendo historia.
Sí, muchas gracias. Sí, de momento estamos en buena línea, a ver si podemos seguir así.
Bueno, buena línea. Si fuera regular... Vale, pero una buena línea, Alex. Yo creo que es mejor imposible, de momento.
Sí, sí, estamos muy bien y hay que seguir con el trabajo que estamos haciendo y así.
Bueno, ¿cómo fue un poco la historia del partido de ayer? 1-1, quedaban creo que muy pocos minutos para acabar el partido. Falta directa y decides tú chutar. ¿Por qué? ¿Lo tenías claro? Bueno, ¿hubo dudas de quién chutaba o no?
Bueno, el cuerpo técnico hace el trabajo de poner a los jugadores que lanzan la falta, los córner y tal, y uno de ellos soy yo, que bueno, tenía confianza al final del partido y cogí el balón y
entró.
Sí, y por suerte sí.
¿Y qué se siente en esos momentos, Alex?
Bueno, pues ya se ve en la celebración del gol mucha euforia, porque es en los últimos minutos y un partido tan complicado y bueno, al final lo pudimos sacar adelante.
Nos decíamos que son 15 partidos disputados, 13 victorias, 2 empates, lo comentábamos con muchos compañeros tuyos a lo largo de todas las semanas, que siempre supongo que el equipo contrario dice, vamos a ser nosotros quien le gane al Español. Debe ser como una competencia entre los equipos del grupo quinto, ¿eh? A ver quién es el primero que le gana.
Sí, está claro que ahora mismo somos el equipo a batir por los puntos que llevamos y las victorias y tal. Pero bueno, nosotros salimos también a ganar los tres puntos y a ver quién es mejor dentro del campo.
¿Lo tenéis claro que el objetivo, Alex, es subir de categoría?
Sí, sí, desde el primer día ya sabíamos que el objetivo era subir de categoría. Al menos hacer el playoff y luego si podemos ganar la liga, pues mejor, que tiene doble oportunidad.
No, está claro que, lo comentaba hace unos minutos, que a lo mejor al final de temporada conseguís 90 puntos. El mejor equipo de todo de toda la historia de la tercera división. Y a ver, no quiero ser agorero, pero lo he explicado a grosso modo, ¿no? Es decir, que luego llega el playoff y no subís. Y luego hay equipos que se meten en el playoff como cuartos en el último instante y suben. Es decir, que el playoff o tener 90 puntos al final de la liga no te asegura subir. Por lo tanto, hay que estar muy muy concienciados y sobre todo pensar, el objetivo es este, hemos hecho un temporadón tremendo, pero podemos tirar toda la temporada al traste si no subimos.
Sí, está claro que luego en los playoffs se iguala todo, porque hay más nervios y sabes lo que te juega. Pero bueno, tenemos compañeros en el equipo que han jugado varios playoffs y ya nos van aconsejando por el camino lo que se puede sufrir y igualar todo en dos partidos.
Supongo, Alex, que a medida que va pasando la temporada, van pasando los partidos, el equipo se siente cada vez más seguro. Por ejemplo, ayer os va ganando el Reus, pero vosotros, yo creo, ¿no?, la sensación que yo tengo es que pensáis, lo vamos a ganar el partido igualmente. Ya sé que algún día no va a poder ser, que algún día se puede romper la racha, ojalá no. Pero sí que es verdad que la seguridad que tenéis en el campo ahora es cada vez mayor, después de tener que empezar a adaptaros también a lo que era la tercera división.
Sí, bueno, nosotros en el partido de ayer, a media parte ya estuvimos hablando que no estuvimos muy finos en la primera parte. Pero bueno, que habíamos tenido muchas ocasiones y sabíamos que si poníamos una marcha más, pues podíamos sacar el partido adelante.
Alex, ¿hay alguna explicación que puedes decir? El éxito está en esto. ¿Lo habéis hablado vosotros el por qué estáis como estáis? Porque estamos hablando de 41 puntos. El segundo está a 10. Y el quinto, que es el que no jugaría el playoff, a 15 puntos. Yo creo que habría que repasar mucho la historia de la tercera división del grupo quinto para ver una diferencia tan grande entre el primero y el resto.
Sí, bueno, nosotros sabemos lo que estamos haciendo y cada día trabajamos para llegar al fin de semana y ganar. Pero es verdad que tampoco miramos mucho las cosas que se han hecho los otros años, que miramos por nosotros mismos y ojalá que se puedan cumplir todos los éxitos que nos hemos marcado.
Pero no me digas que el grupo esperaba, a falta de 4 jornadas para acabar la primera vuelta, estar como estáis. Porque yo, si a mí me lo dicen, digo, no me lo puedo creer. Yo ya me he conformado a decir, bueno, ir entre los 4 primeros, ahí luchando. Hombre, si se es primero, mejor. Pero con esta diferencia, yo creo que nadie se lo podía imaginar.
No, sabemos que es difícil, porque vas de segunda vez. También te ponen como uno de los favoritos. Pero bueno, nos hemos adaptado muy bien, yo creo que es a la tercera y a los campos que estamos yendo. Y no sé, yo creo que estamos haciendo muy buen trabajo todos.
El respeto de los rivales debe ser brutal, ¿no? Cuando ven saltar al campo, jugar, porque piensan, fíjate cómo están estos. Es decir, es que no les tose nadie.
Bueno, no sé, nosotros siempre nos intentamos...
Pero tú no notas que los rivales ahora ya de por sí respetan porque es el filial... del Español, pero como un mayor, y entre el público también, supongo que dicen, buf, es que viene aquí un equipazo ahora.
Bueno, sí, puede ser. Yo creo que solo con ver los partidos y el juego que estamos haciendo, aunque hay mucho que mejorar, pero bueno, sí, puede ser.
A nivel personal, Alex, ¿cómo te estás encontrando esta temporada?
Pues yo creo que como todo el equipo empezamos de menos a más y estamos yendo en muy buen camino ahora, pero yo creo que queda mucho trabajo por hacer y llegaremos mucho mejor a final de temporada.
Bueno, a veces tenemos algún problemilla. ¿Qué tienes, un manos libres o algo?
No. Ah, pues estoy con el teléfono ahí.
Estamos ahí, se pierde un poquito el sonido de Alex. De todos los partidos que habéis jugado a lo largo de esta temporada, de esta liga, ¿cuál ha sido para ti el que puedes decir estoy más contento? Que habéis sido super, pues... que como si dijeras, este partido creo que ha sido el mejor de todos y un poco es el que encuadra lo que queremos.
Yo creo que en Villafranca estuvimos muy bien, ¿no? 20 minutos, así íbamos 0-3 ya, no solo por el resultado, sino por cómo salimos, o en campo del Horta también. Y yo creo que quitando los partidos de casa, nos hemos adaptado muy bien en los campos de fuera y eran pequeños. Y yo creo que esos dos eran para remarcarlos un poco.
¿Y el peor o los que estáis más descontentos?
Pues ahora mismo no sé. A lo mejor no sé qué decir.
Puede ser, por ejemplo, yo he visto varios, el del Europa, la segunda parte, que os costó mucho con el Europa.
Sí, puede ser, fue uno de los que nos quitó balón la segunda parte y nos puso un poco en las cuerdas, pero bueno, no sé, ahora mismo no sé.
Bueno, y el primero que fue un poco el debut, ¿no? Decir, vamos a ver qué nos encontramos, ¿no?, en esta tercera división.
Sí, sabíamos que era un partido difícil porque habíamos, con la pretemporada con el filial habían hecho pocos de los que iban a jugar, muchos estábamos con el primer equipo y muchos juveniles estaban con el filial, pero bueno, pudimos sacar un empate y la siguiente semana contra las Copas pudimos ganar en casa.
Fue un poco la parte más difícil, ¿no? El inicio de la temporada, Alex, cuando lo comentaba yo al principio del programa, el hecho de que muchos de vosotros estuvierais con el primer equipo, que era un poco el decir, bueno, ahora volvemos del primer equipo, tenemos que adaptarnos al equipo filial, ellos llevan entrenando mucho tiempo. Vamos a ver cómo se encuadra todo esto y el míster, yo creo que ha sabido adaptar todo, ¿no? La gente que estaba aquí, la gente que estaba fuera y los que poco a poco fueron viniendo también como refuerzos.
Sí, la primera semana sabíamos que era muy difícil porque casi no habíamos estado juntos, pero bueno, con el trabajo del cuerpo técnico y con todos hemos tirado para adelante y estamos yendo cada vez a mejor.
¿Qué le puedes decir, Alex, un poco a la afición? ¿Le damos la seguridad que el playoff se va a jugar o es difícil?
No, yo creo que sí, que si estamos todos juntos y yendo como ahora al mismo sentido, yo creo que sí que podemos hacer el playoff.
Del resto de equipos, ¿alguna sorpresa has visto por ahí o están arriba los que tenían que estar? Porque ya sí se puede hablar un poquito de falta de cuatro jornadas, que hay equipos que a lo mejor pensabas, bueno, pueden estar un poquito ahí metidos con nosotros, pero hay otros que se han quedado descolgados.
Bueno, nosotros nos ha sorprendido un poco el Asco, porque, claro, no perdía, entonces lo teníamos ahí en la espalda pegado, pero bueno, más o menos los equipos que están arriba pensamos que eran los que iban a estar, yo creo.
Entonces, fíjate que el Asco, la primera derrota que tuvo fue con nosotros en casa, en el primer partido de Liga en casa, que se le ganó de más fácil.
Sí, perdió contra nosotros y luego tuvo 7 u 8 jornadas seguidas ganando, entonces por eso nos sacó un poco del tema, pero bueno, sabíamos que tenía buen equipo y bueno, ahí está.
¿Qué os dice el míster? Que no os durmáis mucho, ¿no? Que vamos muy bien, 10 puntos del segundo, pero que aquí hasta que no esté asegurado la primera plaza no se puede dormir nadie.
No, sabemos que estamos haciendo buen trabajo, pero el Ministerio del Cuerpo Técnico siempre nos pone los pies en el suelo y saben que hay mucho trabajo por hacer. Y cuando consigamos hacer el playoff y por suerte subir, pues ya entonces ya lo celebraremos o lo que sea, pero de momento sabemos que queda mucho.
¿Tenéis ganas, no, de que llegue?
Pues sí, la verdad que tenemos muchos de que bajamos el año pasado con el B, tenemos esa finita clavada y sería bonito subir otra vez.
Ya, pero yo me alegro mucho que no sé si el 50, el 60, el 70% de los jugadores que el año pasado, bueno, pues bajaron, pero yo sigo diciendo y lo mantengo que los menos responsables fuisteis vosotros, porque fueron muchas circunstancias, bueno, que hicieron que el B bajara de segunda vía a tercera. Estéis en un poco con esa mentalidad, ¿no? De decir, vamos a devolver al Español donde se merece.
Sí, fue duro, la verdad, bajar a tercera, pero bueno, sabíamos que si seguíamos trabajando igual, que podíamos tener la oportunidad de subir otra vez y quitarte la espina que quedó el año pasado.
¿Cómo fue la cena el otro día? ¿Bien?
Sí, muy bien, la verdad.
¿Pagaron los místeres, supongo? ¿O no?
Bueno, fue con la multa.
Uy, entonces alguien me mintió, me dijo, no, pagamos nosotros. Fue por la multa. ¿A ti te tocó algo o no, Alex?
Sí, alguna que otra sí que he pagado, sí.
Bueno. Pero bueno, no te pregunto por qué. Alex, felicidades por el trabajo de todo el equipo, no solo jugadores, sino cuerpo técnico también, que de momento estáis demostrando que sois el mejor equipo de tercera, y no solo del grupo quinto, sino de toda la tercera división. Y eso no es fácil de decir, ¿eh?
No, la verdad es que estamos todos muy unidos y sabemos que llega mucho, pero estamos en buen camino.
¿Cuando miras la clasificación piensas algo o no?
No, la verdad que no.
¿No?
No, no.
La miras
estamos
de...
siempre en sacar los 3 puntos y ya está.
Bueno, pues nada. Alex,
¿vale?
Mucha suerte. Y cuando llegue el final, que esa suerte sea ya la de subir de categoría.
Vale, muchas gracias.
Porque no es nada fácil, ¿eh? Ya lo sabes que no, el play-off no es nada fácil.
Sabemos que es muy difícil, pero bueno, para eso estamos.
Gracias, Alex.
Vale, muchas gracias a vosotros.
Hasta luego. 7:31. Una pausa y hablamos con un perico de pro, con Óscar Alba, el chef del restaurante Quatre Gats.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Siendo un equipo mejor, o sea, mirando por el hombro a otro equipo, sino que son compañeros iguales que tú, aunque esté en el Java, que en el Sevilla o en el equipo que esté.
Alex López, jugador del Español B.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y Sant Lluís esquina Montmany.
Carn Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat. Els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, polardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine!
Especies i conserves d'aní.
Siete y 7:33. Hacía tiempo, lo comentábamos, que queríamos hablar con Óscar Alba, que es el chef del restaurante Els Quatre Gats, y después de mucho, mucho tiempo, porque la primera vez que tuvimos la posibilidad de hablar con él fue en agosto, y estamos en noviembre. Óscar, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien, bien. ¿Y tú?
Bueno, pues ahora con la agenda un poquito más libre, después de todos los eventos que estamos haciendo, porque, bueno, el Quatre Gats ha cumplido 120 años de historia.
Bueno, casi como el Español, ¿eh? Uf, 117 el Español, 120 el Quatre Gats.
Estamos por ahí, a lo mejor se crió, sí, sí, en el Quatre Gats.
Bueno, pues todo es posible, ¿eh?
Todo es posible.
Todo es posible, todo es posible.
A lo mejor hay una pequeña fundación que se iban ahí a tomarse las copas y decidieron fundar el
Español. Habría que preguntarlo a los que lo fundaron,
bueno,
el restaurante y luego también el Español, si se pudiera hacer un background de ciudades. ¿Dónde os reuníais?
Ahí está. Pero podría ser todo.
Bueno, todo es posible, ¿no?
Barcelona Centro, la Ciudad Bella, todo.
Bueno, Óscar, hablábamos de hace unos instantes ahora con él, ya que hablábamos con el uno de los jugadores del filial, que va primero en el grupo tercero. El filial es brutal, lo que están haciendo.
Bueno,
lo de bajar 41 puntos, el segundo a 10, no han perdido ningún partido, de 15 partidos, 13 victorias, 2 empates, es increíble, ¿no?
Lo que el Español siempre ha tenido bueno ha sido la cantera. La verdad que han sabido trabajarla bien, están trabajando bastante bien, y al final los frutos lo estamos teniendo. O sea, tenemos Gerard Moreno y compañía, Darder, gente que ha estado en casa y que lo ha dado todo y sigue estando ahí. O sea, que no me sorprende que esta gente pues implique en el club, que sienta los colores e intentemos pues pegar el salto, ¿no?, que necesita el Español.
Óscar, el 18 de diciembre hay Junta General Extraordinaria y Ordinaria del Real Club Deportivo Español, Junta de Accionistas. Uh-huh. ¿Cómo estás viendo el club en estos momentos? Es decir, ¿cuál es la sensación que tienes tú de club a nivel deportivo, social, económico?
Bueno, yo pienso que todos nos pensábamos que iban a aportar más, que nos pensábamos que íbamos a ser un City muchas veces, no lo hemos creído, y al final pues la masa social también quiere ese puntito de chispa y estar ahí. O sea, no puede ser que un Villarreal...
¿Estás decepcionado?
Bueno, estamos decepcionados. Al final nos vendieron eso, ¿no?, que íbamos a ser algo más. Entonces nosotros lo hemos creído y nosotros queremos eso. Y yo creo que el Español se merece pues estar ahí y estar luchando por puestos europeos y, bueno, estamos intentando consolidarnos, pero ya llevamos un par de temporadas que tendríamos que pegar un saltito de más calidad.
¿Tú crees que estamos ahí? El proyecto, ese, claro, habría que diferenciar tema deportivo, claro, tema económico, tema social. Uh-huh. Si hablamos del tema deportivo, ¿tú crees que el proyecto está estancado, agotado con Quique? ¿Hay margen de mejora? Queda aún una parte de la primera vuelta, toda la segunda vuelta, pero claro, los inputs que vienen son que este año no podemos generar lo que se había dicho del proyecto, claro, de ir a Europa, novenos, décimos, claro, todo esto genera una sinergia un poco negativa, ¿no?
Bueno, yo creo que lo veo un entrenador bastante trabajador, pero como tú bien dices, necesitamos algo más. El proyecto, hay jugadores que todo el mundo esperaba mucho más de ellos, que nos iban a aportar esa calidad y esa fuerza, y están ahí. Como proyecto, está bien deportivamente, siguen trabajando, se tienen que amoldar más, hay jugadores que han venido nuevos, pero esperamos más la afición.
¿Duele, no, lo de perder en Vitoria?
Uf, y lo sabes, pero bueno, al final es lo que tenemos. Podemos hacer grandes partidos contra equipos que están arriba y luego vamos al campo de Vitoria, que están ahí abajo, y nos vamos vacíos.
Es que estar en el puesto 13 después de 11 jornadas...
No. Volvemos a lo de siempre. O sea, sí, pero no, sí, pero no.
Como si te vas, no sé, 5 años de Barcelona, uh-huh, te vas a Marte, a buscar si hay vida en Marte,
claro,
y vuelves y te dices, mira, ha habido pa, 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 y dices, ¿cómo estamos?
Igual.
El 13, ¿no? Es un poco eso, ¿no?
Sí. No, al final es eso, ¿no? O sea, la masa social, yo creo que queremos estar arriba. Económicamente podemos, no podemos, no está en nuestras manos, pero desde fuera queremos eso, queremos estar ahí luchando con los mejores o intentarlo. Y a veces nos quedamos con la sensación de, bueno, somos el Español, ¿no? Somos ese,
ya,
equipo...
Pero ese adjetivo que nos que tanto utilizaba Camacho, ¿eh? Que Camacho decía, sí, es que somos el Español. Claro, pero a mí si somos el Español de una manera como si fuéramos un equipo pequeño, conformista, no me gusta, ¿no?
No.
Lo veo como, bueno, hay que conformarse con lo que tenemos y ya está.
Lo que estábamos marcando antes, ¿no? No puede ser que el filial esté teniendo estos resultados y unos objetivos hacia arriba y nosotros nos estemos quedando ahí. Bueno, tiene que estar todo compensado y tenemos que buscar eso, ¿no? O sea, votamos por eso, ¿no? Para que la Junta, toda la masa social, estemos ahí y podamos mejorar, eso es evidente.
¿Tú crees que el... ya cambia, sí, luego podemos seguir hablando un poco del tema deportivo, pero en el tema de club, la llegada de Chen, como decíamos al principio, uh-huh, todo el mundo pensaba que iba a ser un paso hacia adelante importante, uh-huh, por un proyecto que iba a ser más rápido de lo que estamos, de lo que se está viendo.
Eso es.
Porque ya el año pasado se habló que si era el primer año noveno, décimo, al final octavo, que era el primer objetivo, era quedar entre los 8 primeros.
Uh-huh.
El segundo año era ya luchar por Europa. y el tercer año meterte en Europa, pero estamos ahora en una situación donde los inputs son de, bueno, como con el tema económico, porque tenemos la masa salarial muy desbordada, no hay inversión, quedar entre los 10 primeros ya va bien. Y claro, entonces ese proyecto no genera
la afición,
claro. Que es un poco lo que siempre se estaba buscando, es decir, ser o llegar a los 30.000 socios, que era el objetivo de este año,
eso,
y nos hemos quedado en 27.000 y pico, 93 socios más que la pasada temporada.
Eso.
Es decir, creo que si no hay un punto de autocrítica, es muy difícil que podamos seguir subiendo o prosperando a nivel económico, social y deportivo, ¿no?
Bueno, al final la masa social lo que quiere son resultados. Y entonces, si esos resultados no acompañan o no estamos allí, pues al final la gente, tristemente, pues no nos hacen socios, no enganchamos a nadie. Y al final, bueno, estamos ahí. O sea, es que es una realidad. O sea, no es que podamos decir, no, es que cuánta gente va un lunes a ver el Español. Hostia, es que la afición, bueno, tenemos que ser más autocríticos también con nosotros mismos y decir, bueno, vamos a apoyar, vamos a estar ahí, vamos a... Es que todo el mundo dice, no, es que yo soy el Español. Ya, pero ¿vas al campo?
¿Eres socio?
¿Eres socio? ¿Vas al campo? Entonces, todos tenemos que aportar algo para poder seguir ese crecimiento.
Lo que pasa es que ese crecimiento, si no viene acompañado, estamos otros con el
se muere
de la cola, con los resultados.
Por supuesto, por supuesto.
Si luego lo que fichas no te sale bien porque no es lo que tú querías y acabas fichando cosas que no quieres y te sube la masa salarial, tienes 25 jugadores como tenemos ahora.
Yo supongo también que hemos intentado fichar gente, bueno, que tenía una en la Liga Española tenía... Pues gente como Granero, gente que estaba consolidada y nos pensamos que íbamos a aportar más y la verdad que, bueno, no está aportando eso que queremos nosotros, ¿no? Para estar ahí. Porque no se puede ir al campo de la LBS y venirnos sin nada.
Desde una distancia como la puedes mirar tú como perico, claro, yo lo veo de una manera como mucho más visceral a veces y entonces a lo mejor me puedo equivocar, ¿no?
Bueno, es tu cercanía, ¿no?
Sí. Pero... ¿tú qué sensaciones tienes de cara un poco a este año?
Pues la misma que tenemos, intentar hacer un bloque e intentar hacer los mejores resultados, pero no hay esa ambición o no. Yo creo que hasta dentro del club tampoco se lo creen, ¿eh? No se creen que podemos estar arriba. Entonces necesitamos a lo mejor gente que aporte eso, ¿no? Que se crean de verdad que somos un equipo grande, o sea, que seamos un Villarreal, un Sevilla, gente que podamos estar ahí.
El problema no solo es al nivel deportivo, es decir, que tú crees que hay una parte que es un poco también del propio club.
Llevamos años.
Pero claro, antes teníamos la excusa del dinero.
Porque yo sé, pero eso mismo. Entonces,
claro, es que siempre ha habido una excusa, ¿no? Que
siempre,
si la
siempre.
Crisis económica, que si el campo, que el ahora que no hay inversión porque el gobierno chino. Es decir, hay puntos que sí que es cierto que por muchos motivos el club no podía crecer. Pero claro, después de casi 2 años encontrarte que estamos donde siempre... Estamos hablando hoy, que es día 13 de noviembre, llevamos 11 jornadas de liga, que nadie puede decirnos que a lo mejor al acabar la liga estamos sextos y hemos luchado por Europa.
Podría ser,
es posible, pero a priori no se ve esa, digamos, ese punto de decir, vamos a luchar por Europa.
Al Valencia le pasó eso, ¿no? Al Valencia cuando vino también el inversor chino le pasó lo mismo. Y todo el mundo, hostia, quería la afición más, y es que por mucho que ficharan también, por mucho poder adquisitivo, no hacían un bloque.
¿Y ahora que ha cambiado el entrenador?
Es complicado, es lo que hablamos, la dirección deportiva, porque también vino Mateo Alemany.
Echan a Alex Sanko.
Claro, no sabemos realmente si es todo capital o todo también es deportivo. Ahí puede haber un 50-50.
No se puede ver, por ejemplo, en un restaurante a las 4 gas, ¿no? Es decir, puede venir alguien y hacer una inversión tremenda a nivel económico, de mejorar todo, de, oye, mira, producto de primera calidad, etcétera, etcétera. Luego, quien dirige no lo hace bien.
Estamos hablando de conceptos. Al final, que cada equipo tiene que tener su concepto, tiene que luchar, tiene que defender eso. Entonces, bueno, ¿nosotros qué somos? ¿Equipo de cantera? ¿Un equipo que sacamos jugadores? ¿O al final queremos ser algo más? Es que estamos ahí.
¿Pero tú crees que los proyectos tienen que ser a largo plazo o el mundo del fútbol, el proyecto a largo plazo lo determina los resultados? Y oye, si el primer año el entrenador no va, pues oye, se cambia y ya está, porque los jugadores es difícil cambiarlos a todos.
Eso sí, es verdad. Pero al final también tenemos que tener un planteamiento deportivo. Vamos a ver también si las personas que están también desde dentro le hacen toda la facilidad al entrenador. Es que es un mundo que hay que conocerlo también por dentro. Pero, como tú dices, necesitamos, la afición quiere que sea rápido y siempre ha sido así.
Claro, la afición, o sea, pensaba una cosa cuando vino el presidente Chen y se ha encontrado que el primer año, bueno, puedes tener las excusas que quieras, puedes analizarlo de muchas maneras, ¿no? Pero el segundo año, el año pasado se pedía paciencia, pero un segundo año no se puede estar pidiendo paciencia.
No.
Porque claro, si pides paciencia ya el segundo año, después de haberlo pedido el primero, la palabra se desgasta.
Y más cuando tenemos una masa social poco comprometida, porque, bueno, no somos todos los que tenemos que ser y al final, bueno, ya estamos viendo que nos falta esa masa social también muchas veces.
¿Tú crees que, estamos hablando ahora del tema de la masa social, que nosotros también deberíamos hacer autocrítica en ese sentido? De, sí. ¿No? Es decir, ¿por qué no vas? Porque es que el partido es el lunes, es que el horario, es que hace frío, es que el transporte. Pero claro, también es verdad que si a lo mejor el equipo ofreciera algo más, y no me refiero a juegos, sino a resultados, luchar por estar el quinto, sexto, cuarto, la gente diría, bueno, pues mira, voy a pasar frío, pero estoy luchando por algo.
Yo creo que sí, porque cuando se hizo el campo, la masa social subió. O sea,
Se consiguió? 36.000 socios.
Había un porqué, ¿no? Hostia, tenemos un estadio propio, tenemos unas instalaciones en condiciones, vamos ahí. Entonces la gente se volcó. También la gente se ha deshinchado. Entonces, bueno, vamos a ver qué tal.
¿Tú tienes confianza del proyecto actual o crees que...?
Yo creo que hay muy buenos jugadores.
No, pero yo como, ya no hablo como... como colectivo de jugadores, sino como entrenador, por ejemplo, si crees que con Quique podemos tirar un año más.
Yo espero que sí, porque me parece que Quique es un trabajador del fútbol. Es un señor que se implica, que está ahí, y espero que los resultados vengan, y vengan ya. Esos resultados, que 4 o 5 partidos seguidos, estando ahí, puntuando arriba, y que estemos ahí.
Bueno, yo mi opinión, después del día del Alavés, la dije, que para mí el proyecto de Quique está agotado. Es decir, que acabe este año, pero yo no creo que Quique... bueno, ya ha empezado a salir en ciertos medios digitales, etcétera, etcétera, El Español, que el año que viene no va a seguir Quique, etcétera, etcétera. Yo lo comenté y no lo di... Y no fue una opinión por el resultado, es decir, porque sería muy fácil decir, claro, como hemos perdido con el Alavés, todo es una mierda, con perdón. No. Yo creo que cuando dije lo del el proyecto agotado viene, y lo expliqué por todo lo sucedido en pretemporada, un poco la sensación del entrenador cuando en Nápoles dijo lo de yo no soy feliz, no me encuentro bien, claro, todo esto creo que ha ido desarrollando pues una forma de ver que el entrenador, por lo menos desde mi punto de vista, ojo, que a lo mejor yo estoy equivocado y él está muy contento, pero no lo veo bien a Quique.
Es una persona que tampoco es muy expresiva, ¿eh? Es una persona también que a veces demuestra ese carácter que tiene. No es una persona que a lo mejor parece que no esté comprometida, pero yo creo y espero que esté comprometido con el equipo al 100%.
No, yo no te hablo de no estar comprometido.
Sí,
pero
bueno,
hay una parte que parece que es ilusión, como... ilusión.
Bueno, pero yo creo que esa ilusión le debería tenerla. O sea, de un estadio en condiciones donde tiene un equipo que creo que la ha hecho a su medida.
Ya, pero acuérdate que también después de un partido contra, creo que fue contra el Levante, dijo que él estaba también disgustado porque el campo de entrenamiento no estaba bien, que no se le había prometido una cosa, no se le cumplió. Claro, son muchos inputs, claro, que él va soltando, que no soy feliz, ahora que él me prometieron una cosa y no la han cumplido. Claro, llega un momento que no sabe si es porque les está diciendo, oye, espabilar, O por decir, oye, yo estoy cansado de que me estéis metiendo unos bolos tremendos, claro.
Tienes razón, puede ser que sea eso un poco, pero también tenemos que hacer un poquito de reflexión, ¿no? Tuvimos a Sergio, que era un jugador nuestro de la casa, que era un jugador que nos pensábamos que nos iba a aportar esa energía, esa calidad que él tenía jugando a fútbol, y también nos quedamos ahí. Y también se desgastó.
Tú sabes que a estas alturas de la temporada, de hace dos temporadas, teníamos los mismos puntos que ahora con Sergio y ya le querían echar.
Sí.
Y la gente ya estaba, Sergio, vete ya, Sergio, vete ya.
Era fácil. Era un blanco fácil porque era jugador de la casa.
Pero eso no es justo.
Le llamamos que, hostia, que él siempre ha jugado hacia arriba y ahora defiende mucho.
Sí, pero bueno, estamos defendiendo igual ahora. Tenemos un equipo muy defensivo. O sea, yo creo que hay jugadores para jugar mejor y estamos jugando muy a Amarrategui.
Mucho más, de medio campo hacia arriba hay mucha calidad, o sea, mucha más calidad que hace años atrás. O sea, al final nos tenemos que aprovechar de esto. Pero puede ser, pues, bueno, que estamos hablando, ¿no? Tendremos que sentarnos realmente con Quique y expresarle también la junta y expresarle todo y también decirle que el proyecto suyo tiene que estar arriba. Pero también la afición es la que tenemos que apoyar al equipo y estar ahí para que él también lo vea.
Ya, pero también puede decir que a él le prometieron una serie de cosas y no se ha cumplido lo que a él le prometieron, ¿no?
Bueno, pues al final tendrá que terminar el proyecto, ¿no?
Por eso lo que
estamos
digo,
hablando que al final
que la sensación que yo tengo es esa, de un proyecto no, ahora estancado a nivel global, pero para mí es un proyecto de entrenador agotado. Y ojo que si acaba la temporada y el equipo queda sexto, o séptimo, porque si quedan octavo, hemos hecho lo mismo que el año pasado.
Por supuesto.
Todo lo que sea por encima del octavo es casi Europa.
Eso es. Pero también tenemos que hacer la reflexión de si entramos en Europa, si él también es la persona adecuada para llevar el equipo en Europa. Porque ahora, claro, así vamos a estar encima de él y luego nos ponga en Europa y digamos, hostia, pues sí, bueno, es que a lo mejor tampoco es luego para Europa.
No,
tenemos que tenerlo claro, es el proyecto en
sí. Él firmó por 3 años.
Ajá. Uh-huh.
Y todos que quieran recordarlo y lo quieran entender, el primer año era 8 primeros, el segundo ya luchar por Europa, que es este, y el tercero Champions. Eso fue lo que se dijo. Eso fue. Luego se ha ido
sacando,
moldeando hacia atrás, ¿no? Primer año bueno, los 9-10, al final octavo. El segundo año ya se dijo en pretemporada que la inversión no era la que todo el mundo quería por el tema de la inversión china, etcétera, etcétera. Y se dijo no, y él también lo dijo en una entrevista, 10 primeros, claro. Si el primer año del proyecto quedas octavo y el segundo décimo, ha sido hacia atrás.
Ahí está. Bueno, al final de temporada tendremos que valorarlo. Pero como tú bien dices, pinta de que la afición querrá un cambio. Porque es normal, o sea, nosotros queremos verlo ya. Y querer verlo ya es... En el fútbol hoy en día no hay paciencia tampoco.
Por tu trabajo, ¿cómo ves? ¿Puedes ir al campo? ¿Los puedes ver tranquilamente los partidos? ¿O a veces es difícil?
Es complicado lo que estamos hablando. Pero siempre intento estar. Siempre intento ir al campo, estar allí, estar con el equipo. Pero bueno, la verdad que la vida laboral de una empresa de servicios, pues tengo que estar ahí para nuestra empresa y a veces se me hace complicado pues tener el hobby, ¿no? De ir al campo o ver el partido.
Y bueno, también depende mucho de los horarios, ¿no?
Por supuesto, sí. Pero bueno, siempre intentamos, de verlo, aunque sea por el
para
iPad.
Para ti, como chef de Ascuatragas, ¿para ti cuál sería el mejor horario para poder ir tranquilamente?
A mí el mejor horario, el sábado a las 4 de la tarde.
Es el mejor horario.
El sábado a las 4 de la tarde o el domingo a las 4 de la tarde. Son 4 o 5 de la tarde, son las horas que dices, bueno, salgo corriendo y voy para allí.
Lunes fatal.
El lunes, ya lo sabes.
Y viernes menos.
Y un sábado a las 10 de la noche aún peor.
Bueno, ya sábado 10 no, pero el sábado se juega a las 20:45, sí. Pero bueno, es lo mismo.
Estamos ahí. Pero bueno, al final una persona no hace un equipo. O sea, tenemos que mandar un mensaje a la afición para estar ahí y así podemos crecer la masa social y el equipo está un poquito más arriba.
¿Va mucha gente que pelica al restaurante o no?
Más de los que nos pensamos, ¿eh?
¿Sí?
Más de los que pensamos. A lo mejor también la gente, pues, decimos, tía, somos pericos, ¿no? Pero es que tenemos que serlos de verdad. Pero sí, más de lo que nos pensamos a veces.
Bueno, pues que lo digan, ¿no? Si van que vayan a saludar al chef de Ascuatragas.
Por supuesto. Estaba invitado a una copa de cava, ¿eh?
Pero que lo digan, ¿no?
Por favor, hombre.
Porque claro, si no dicen, oye, que soy del Español, es... entonces tú no te enteras.
Por supuesto. Estamos ahí para nuestra afición y para darle la mejor gastronomía catalana también, en ese sentido, y sentirnos orgullosos de que somos pericos.
Óscar, ¿de dónde viene un poco tu historia como perico?
Bueno, mi historia de perico es... yo soy una persona inconformista, ¿no? Yo vengo de padres andaluces, y cuando iba al colegio, pues nací aquí, y cuando iba al colegio todo el mundo era del Barça o del Madrid. Y decía, bueno...
No sigue siendo ahora igual.
No hay nada más.
No ha cambiado mucho más,
tampoco. No hay nada más, ¿no? Entonces, bueno... una vez mi padre es malagueño, me llevó a Sarriá a ver una promoción Málaga-Español y bueno, me impactó pues la afición.
Málaga-Español, que fue el partido aquel de gol de Alvesa.
Sí.
El
sí,
Málaga sí. En la tanda de penaltis.
Sí, sí. Y bueno, cuando estuvimos ahí, entonces me enganchó y dije, hostia, ¿y por qué no? Pues sí, soy catalán, nacido en Barcelona y pues... No hay que ser del Barça, como todo el mundo en el colegio, ¿no? Y sí, mira, comencé así, enganchando, pues bueno, luego ibas Camacho, primero Clemente, luego Camacho, y al final, pues bueno, pues...
De todas las épocas que has vivido como perico, ¿para ti cuál ha sido la mejor?
Bueno, la más estable, así, en que el equipo enganchaba y la afición también se enganchaba, fue con Camacho. O sea, Camacho en Sarriá... Esos partidos, como venía el Madrid, le plantábamos cara, venía el Barça, se plantaba cara, gustaba.
Los dos primeros gustaba. Años de primera de Camacho. Sí. Que luego ya se fue al Sevilla, fracasó, volvió y fracasó también.
Bueno, y fracasó también.
Y ya no ha vuelto más por aquí.
Las segundas oportunidades no son buenas.
No, es cierto, pero bueno, ya sabes que se le trajo que cuando se tiró Sarriá para el primer año de Montjuïc, pues que alguien intentara insuflar un poco de ánimo a la gente... Pero bueno, nos quedamos mitad de la tabla, tampoco hicimos mucho, pero ese segundo año fue... Bueno, esa segunda temporada o segunda época de Camacho no fue la...
No, no fue lo mejor.
La mejor.
No.
Él también se le notaba también un poco cansado.
Bueno, pero le podíamos achacar también que no había pues ese poder adquisitivo.
Sí, pero
no había...
tú cuenta que el primer año de Camacho... Cuando sube el equipo de segunda a primera, el bloque casi es el mismo.
Es el mismo.
Se incorpora a Brenovic, a Pochettino, y bueno, tendría que hacer un poco de memoria, ¿no? Pero el bloque era casi el mismo.
Sí, sí. Estamos hablando de Larvin, de Roberto, de gente que venía de jugar de segunda y...
De Tony,
sí señor, que venía, supongo que venía de Figueras.
No, Tony estuvo sube con el equipo de segunda a primera. Él estaba en segunda con el Figueras. Juega los Juegos Olímpicos con el Figueras y luego va al Español.
Eso es. Y entonces, bueno, ese bloque fue el que más enganchó, creo que más enganchó, y la afición... Luego tuvimos la época con Tabudo, Sergio y tal, con la Copa del Rey, que estuvo bien. Pero,
con Flores. Y la época Pochettino, ¿cómo la has vivido?
Es un entrenador peculiar también. O sea, es muy trabajador, era esto, pero también tuvo problemas. O sea, al final tenemos que ver que, como tú dices, también se desgastó, también comenzó con un punch y luego terminó como terminó. Que se tuvo que ir. Entonces al final dices, hostia, tenemos que hacer también un poco de reflexión, ¿no? ¿Qué pasa dentro? ¿Quién hay dentro que pueda aportar más cosas y no sea todo tan destructivo, ¿no? Como parece que es. Porque si hay un desgaste es que hay algo destructivo ahí, no sé.
Ya, lo que ocurre es que a veces responsables son los jugadores y en otras ocasiones se le echa la culpa al entrenador.
Eso es evidente. A veces... Al final la cabeza pensante, la cabeza que está allí más visible es la del entrenador.
Estamos que no ahí. Siempre es el culpable.
Que no siempre está el culpable, ¿no? Siempre tiene que mirar, pues, lo que hablamos, ¿no? Una empresa de infraestructura y que luego en esa infraestructura la puede mover bien. Pero, al final y al cabo, la cabeza visible es el entrenador.
Bueno, yo espero que este año, a pesar de mi augurio de creo que el proyecto está agotado a nivel deportivo, me pueda equivocar. Siempre lo he dicho, digo, ojalá me tenga que comer estas palabras.
Bueno.
Y al acabar la liga podamos decir, oye, que el equipo ha quedado mejor que la pasada temporada. Significa quedar séptimos, como mínimo. Y a lo mejor quedar séptimos te da opción de ir a Europa con la Europa League.
Bueno,
no siempre.
Intentaremos que...
Pero eso significa que el equipo ha ido hacia arriba, que el equipo ha luchado hasta el final. y no nos hemos quedado, como siempre, en tierra de nadie, porque es que estar en tierra de nadie cansa, ¿eh?
Cansa porque ves otros equipos que siguen creciendo, ¿no? Villarreal, Sevilla, y hostia, el Valencia este año creciendo. Y
sí, pero el Valencia es un poco, entre comillas, sorprendente, ¿no? Porque ha fichado cuatro jugadores que son titulares, como es, por ejemplo, bueno, el portero. Yo creo que el cambio portero a mí, Albert, me gustaba, y el Neto este tampoco puedo decir que por un portero pueda cambiar mucho, pero sí que es verdad que, por ejemplo, está Condovia, está Guedes y uno de los dos centrales. Estamos hablando de tres jugadores. El resto es el mismo bloque.
Sí, sí.
Y está pasando, o ha pasado de ser un equipo que el año pasado estaba en zona casi de descenso, que nosotros lo resucitamos otra vez, a un equipo que es segundo, que está practicando el mejor fútbol, y es el rival que nos viene el domingo. Y solo ha habido un cambio fuerte, que ha sido el cambio del entrenador.
Bueno, y la dirección técnica.
Ya, pero ¿no? quien está en el campo, en el día a día, es el entrenador.
Sí, sí. Con no guste o no guste, para mí Marcelino es un gran trabajador de fútbol.
No, a mí
Marcelino lo ha demostrado como entrenador, en todos los equipos.
Marcelino me gusta como persona, he de reconocer que no.
Bueno,
me
parece, tiene un carácter un poco complicado.
No, no, pero lo que hizo con el Villarreal y el Sporting de Gijón y todo eso, a mí... Bueno. No sé, ya no me caía bien antes, ¿no? Por su forma de celebrar los goles, por la forma de a veces de menospreciar al rival, nunca me ha gustado. Yo pero creo que... he de reconocer que es un buen entrenador, ¿eh?
Sí, no, yo creo que juega con este a más, ¿no? Con las palabras, está ahí. Porque, bueno, nos recordamos que jornadas atrás estaba peleada se decía que estaba peleada con el goleador que
con
tiene
Sasa.
Ahora, con Sasa, que es el goleador. Entonces dices, hostia... Yo creo que juega con esas armas también, ¿no? Siempre al límite, pero lo que hay que reconocer, como tú bien dices, que el Valencia está practicando un fútbol de bonito y de ataque.
Espero que podamos desactivarlo el domingo a las 4:15, porque si no, estamos, eso, en tierra de nadie. 7 puntos por debajo de Europa, pero y 7 puntos por encima del descenso.
Pero qué mejor partido para salir para arriba, ¿no? Y para demostrar que estamos ahí y podemos competir con los grandes.
No, y además el club de cara a este partido ha hecho una promoción, porque el día 20 es el Día Internacional del Niño, lo ha hecho para el día 19, y luego hablaré un poquito de esas promociones para el partido del Valencia. Óscar, pues agradecerte estos minutos.
Gracias. A vosotros,
aquí en Tiempo de Español.
Perfecto.
Suerte en tu trabajo a nivel profesional como chef de los Cuatro Gats.
Gracias.
Y espero que la cosa vaya mejor, bueno, a nivel deportivo.
Yo lo dejo ahí. Si quedamos entre los primeros, estás invitado a un menú degustación, ¿eh? O sea, que
si es necesario, bajo al campo, marco el gol para...
Ahí está.
O para el partido. Para el partido. Bueno, pues...
Esperemos vernos y...
Me apunto la...
Y la próxima visita que sea mejor, está claro.
Hombre, y tanto. Y me apunto el... Iba a decir, no es una apuesta.
Bueno. Al final, ya sabes que el menú degustación, si lo quieres, lo tendrás.
O sea, no, pero quiero decirte que...
Pero que, bueno, ¿cómo? Es decir, bueno, vamos a incentivar a ver si podemos...
A ver si invita a los jugadores, a ver si se incentivan
a ver.
Consiguen ir a Europa, y entonces ya...
Ya sería...
Tienen las puertas abiertas de los Cuatro Gats.
Y lo saben.
Gracias, Óscar.
Gracias a usted.
8:03, una pausa, nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios y luego hablamos de la Running 1900.
Tendinitis, sobrecàrregues, fascitis plantar, lumbàlgies... Moltes de les lesions s'originen en la manera de trepitjar. A l'Institut Català del Peu són especialistes en podologia esportiva i tracten totes les patologies del peu. T'has fet un estudi biomecànic? Informa't sense compromís al 93 458 2375 o al carrer Rosselló 335. Institut Català del Peu. Només en tenim dos. Cuida'ls.
Ilusión, crecimiento, ambición, todo un estallido de sentimientos. Y tú, esto lo tienes que vivir. Renueva tu confianza perica en www.rcdespañol.com o llamando al 902-666-902 y consigue tu carnet. Hazte socio del Español y vive una temporada emocionante a nuestro lado.
Especias y conservas, Dani.
8 y casi 5 minutos, hablamos de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Ya sabes que Ferran es una empresa con más de 44 años de experiencia en el mercado inmobiliario, con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca y Valencia. Ferran alquila, Ferran compra, Ferran vende, Ferran administra, Ferran gestiona y legaliza. Y, por supuesto, Ferran diseña y también te da soluciones a todos tus problemas. Expertos en locales comerciales y administrador de fincas. Ferran, el mejor local para el mejor negocio. Teléfono 93-648-00. www.ferran.es. Ferran, empresa con más de 44 años de experiencia. Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Recuerda, el mejor local para el mejor negocio. 8 y 5, vamos a hablar de la Running 1900, de la tercera edición de la cursa solidaria que ayer organizó el Real Club Deportivo Español, con la llegada, como siempre, al estadio de Cornellá. Hubo tres pruebas, la de niños, infantil, la de 5 kilómetros y la de 10 kilómetros. Y queríamos hablar con el grupo más numeroso de atletas, que es el equipo de runners del Español. A mí me gusta más Runners Pericos, pero bueno, ellos dicen que no es así. Pero yo también formo, y he de reconocer que ayer estuve bastante mal. No tengo excusa y pinché. Pero bueno, lo importante fue la organización. Y dos detalles. Primero, que es agradecer a los voluntarios del Español el esfuerzo que, como siempre, hacen cuando se les pide un apoyo, un favor. Y ayer estuvieron, como siempre, de chapó. Aunque a alguien se le olvidó poner los kilómetros. Pero eso ya, solo había el kilómetro 1, el 8 y el 9. Eso habrá que preguntarle quién se dejó los kilómetros ayer en el estadio de Cornellá. Y también, a pesar de que no todos los runners pericos estuvieron en la Running 1900, porque algunos estuvieron en la famosa San Sebastián Behovia, así que a los que estuvieron allí, por supuesto, también felicitarles. Hablamos con uno de los miembros de la Peña Runners del Español, como uno de los personajes, yo diría, que importantes dentro de todo este contexto. No sé cómo quedó él, pero supongo que mejor que yo, no lo sé. ¿Cómo es Joan Rovira? Joan, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
Bueno, ¿cómo quedaste ayer al final? ¿5 o 10 kilómetros?
Bueno, hice la de 10.
¿Y cuánto?
Hice 48-51 tiempo real.
Bueno, pues oye, yo hice 49-14, me adelantaste poco, ¿eh?
Sí, sí, igual me pillas un poquito más y me hubieras pillado.
No, yo te digo que no, ¿eh? Creo que yo iba, al final iba con el gancho, ¿eh?
A mí lo que me pasó fue al revés, Javier. Yo empecé muy fuerte y lo pagué. No obstante, yo lo que hago son más trails, ¿no? O sea, el tema de asfalto, bueno, aunque fuera al lado del río, ¿no? Pues estoy acostumbrado más a los desniveles.
No, yo también, yo hago mucha montaña, pero he de reconocer que no estuve muy fino yo. Lo de reconocer. Es decir, bueno, no, oye, sin excusa, ¿eh?
No, ya.
Sin excusa.
Lo importante es participar y lucir nuestros colores.
Yo creo que fue todo un éxito, ¿eh? Ayer.
Sí. La verdad es que cada año va evolucionando favorablemente. Se va aprendiendo de las cosas que siempre son para mejorar, ¿no? Y bueno, y sobre todo, lo que es una gozada es que el año pasado éramos 10 o 12 con la camiseta y este año pues éramos alrededor de 60 runners español. O sea que esto, adelantar a compatriotas pericos con la camiseta de runners español y después ellos también te adelantaran, pues eso tiene, no sé, es algo que lo comentamos al finalizar la carrera y llegamos a la misma conclusión, que esto es una pasada, ¿no? O sea, ¿quién nos lo iba a decir hace un año que llegaríamos a este contexto? O sea,
hombre, yo no sé cuánta gente participó en los 10.
Sí, pero creo que, Javier, en la 10 éramos unos 542.
Es decir, que el 10% eran runners pericos.
Sí, unos 60 éramos.
Sí, por eso, el 10%, correcto. Más del 10%.
Sí, aproximadamente. Después la de 5 kilómetros, unos 416, creo que éramos, más o menos. O
sea, bueno, yo creo que el club se esmera en organizar una carrera como la de ayer, la tercera edición, una carrera solidaria, pero al margen del tema runners, creo que estaría bien también, porque creo que me lo comentó también Víctor, uh-huh. Que la idea sería cambiar el circuito, porque, claro, corres por el río, ida, vuelta, sí. Pero no hay nadie.
Sí, es cierto. Estuvimos hablando justamente con Víctor y con algunos componentes más de la Junta de si a ver si habría la posibilidad el año que viene de cambiar el trazado, ¿no? Es una cosa que tiene que hablar el club con el ayuntamiento, no sé hasta cierto punto, no sé cómo están las relaciones, no tienen que ser buenas, ¿no? Pero que se está hablando de cambiar el trazado, porque es que se hace un poco monótono el tema de pasar por el río, ¿no? Lo que pasa es que yo, por ejemplo, aquí en Torredembarra, hace unos cuantos años organizamos nuestra peña, el año de la PLEC, y aunque sea un pequeño pueblo, organizar una carrera, cuando ya estás movilizando lo que es policía...
Claro, que si tú tienes que meterte en calles del Prat, calles de Cornellá, claro, es mucho más complicado que hacerlo. Bueno, tú sales del estadio, bajas por la rampa donde está el RCD Steel Shop, giras uh-huh. a la izquierda y luego un poquito otra vez a la izquierda y ya vas al puente y del puente ya estás fuera de la ciudad, es decir, ya haces todo lo que es el río para un lado y el río para otro, entonces sí. Eso es, claro, yo allí no vi policía, eran voluntarios.
Claro, y eso hace que sea más fácil organizar una curso, una carrera de estas características que introducirte por la ciudad, porque entonces ya coges competencias pues, a marco de policías, tienes que pagar policías...
Exacto, claro, el gasto es mayor en ese sentido.
Yo por mi experiencia, que es básica aquí en Torredembarra, cuando tuvimos que organizar una de solidaria que hicimos en la PLEC de Peñas, pues te das cuenta, y eso que era de 6 kilómetros, la dificultad y los protocolos que hay, parece que no, pero bueno, a ver, hay un año para prepararlo, es proponerlo y bueno, que se pongan las pilas, ¿no? O lo que les corresponda a ellos, ¿no? Que crean más adecuado para dar un formato nuevo, más innovador, ¿no? Quizá más atractivo y no tan monótono.
No, hombre, es cierto que el club lo organiza pensando en que es un acto solidario, que lo que se recauda es para bueno, pues el colectivo, que cada año es distinto en ese sentido.
Sí, este año ha sido la fundación para los que tienen inmunizaciones primarias, que alberga unas 200 malaltías genéticas de alteración cuantitativa de estas. Y sí, lo que como bien comentas, Javier, cada año siendo solidario, pues es de distinto aspecto, ¿no?
Creo que en el fondo es lo más importante, ¿no? Independientemente que si se va por la ciudad o no, se va por Cornellá, se va por el Prat. Pero para la gente que corre, pues no sé, le gusta también un poquito pues que verse animada, ¿no? No tanto los primeros, porque los primeros van a su bola, pero sí el grupo, el grueso de gente que hace un tiempo, pues bueno, pues entre 43, 44 y alguno que acaba haciendo los 10 kilómetros en una hora, hora y pico, ¿no? Bueno, o sea, la gente la que más necesita.
Claro, bueno, y tú que has hecho carreras estas de envergadura, tipo maratones.
Sí, pero eso ya no me acuerdo yo, ¿eh? Ha pasado mucho tiempo de eso, ¿eh? Ya me he vuelto mayor y ya no estoy para mucho... Pero no, pero es cierto, es decir, necesitas en momentos difíciles que la gente te pueda animar, te pueda apoyar, aunque si van mal igual... Pero bueno, ahí le sacas un poquito ahí de fuerza a tu cuerpo.
Sí, la verdad es que da ánimo, ¿no? O sea, que está corriendo, que tenga el apoyo ciudadano de la ciudad. Y si encuentras pericos o conocidos, pues das un plus de más, ¿no? Da un atractivo, la verdad es que sí. Y a ver, vamos a intentarlo.
¿Os habéis planteado hablar con el club o con la Federación de Peñas para intentar a ver si se puede hacer de otra manera, ¿no?
Sí, sí, sobre todo con el club, porque es el que quizá en este tema es el que tiene más fuerza para... Porque claro, ese tendrá que hablar y entablar conversaciones con el ayuntamiento, ¿no? O sea, que claro, nosotros no dejamos de ser una peña de la Federación de Peñas y es normal que
primero... Sí, pero sois una peña especializada en todo este tema, es decir, que...
Sí.
Y eso sí, ¿cuánta gente está ahora en...?
Pues ayer precisamente llegamos a 269 nos ha ido muy bien el transcurso de estos días que hemos entregado dorsales y camisetas, con el stand que tuvimos ahí cerca de tribuna, la parte baja, porque hemos tenido unas cuantas solicitudes y ya hemos superado 170 socios, ¿no? O sea, estamos muy contentos porque nos creamos como peña a finales de mayo en una cena, que lo acabamos de hablar allí, en junio la planteamos a la Federación de Peñas, todo el papeleo y todo, se acaba de hacer en el verano y en tres meses tener 170 socios, pues...
¿Y todos corren? ¿O casi todos?
Casi todos. El único que quizá con los componentes de la peña que queremos hacer un poquito más, tenemos corredores fuera de Cataluña, el resto de estado y algunos en países europeos, ¿no? Alemania, Francia, en Inglaterra. Lo que nos gustaría también es potenciar un poquito las comarcas de Cataluña, ¿no? Tener más representación, o sea, por lo que me representa, yo soy de Torredembarra y muchas trails las hago aquí en una liga que se llama la Liga Norte de Trails con dos compañeros de la peña, que también son de Runners Español, pues nos gustaría pues que hubiera más corredores tanto en la misma Tarragona como en Girona como en Lleida, ¿no? Porque es lo que nos hace llevar los colores del Español y de nuestra peña al resto de Cataluña y eso pues da un plus de más, ¿no? Tener esa visibilidad y cercanía, ¿no? O sea, ante la gente. Pues
bueno, recordemos que ayer también mucha gente corrió la San Sebastián Behovia.
Sí, ayer tuvimos 9 compañeros, entre ellas nuestra presidenta Silvia, estuvieron 9. De hecho, nos estamos el otro día con broma en el chat. Lo que sí buscamos que el año que viene no coincidan, Javier, es las fechas de Behovia.
Con la de Cursa del
Correcto,
Español.
Correcto, porque nos divide la gente.
Es que, por ejemplo, yo el año pasado coincidió la Cursa de las Tres Turons con la Running 1900.
Correcto. Y después, bueno...
Y también coincidió ayer con la Cursa de la Dona.
Exacto. Entonces, con la tontería lo estábamos hablando, con la bromita y la no bromita, estuvieron 9 compañeros a Behovia, lo pasaron muy bien. El año que viene descartamos hacer un autocar, ¿no? Porque con los que somos, pues, y pasar el fin de semana allí o dos noches, y sería una experiencia muy bonita, ¿no? Tener una representación aún más alta en Donosti, en la Behovia, en la emblemática Behovia, que quizás la mejor media maratón desde España, pues sería algo... Y esa es la finalidad, seguir creciendo y que nuestros colores se luzcan en Cataluña, en el resto del estado y Europa y en el mundo.
Una camiseta hay que reconocer que es muy bonita, la del Runner sí. Español.
Sobre todo, Javier, muchísima gente que es de otros equipos y incluso muchos culés nos han dicho, sois pericos, pero es que esta camiseta está muy bien, lo que dicen en catalán, muy bien parida. La verdad es que es muy bonita y el tema del periquito atrás atrae mucho, ¿eh? Es muy gracioso, o sea, que tiene un toque muy 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 diferente, muy nuestro.
Bueno, por cierto, ¿alguien se ha preguntado qué pasó con los kilómetros?
Estuve hablando con el secretario. Esto fue algún error de sin querer, porque lo has comentado muy bien. Solo estaban puestos. Yo creo
el 1, el 8 y el 9.
El 8, ¿no? Sí, pues es lo mismo. O sea, esto fue un error.
Pero luego, cuando subí para el avituallamiento ya en el estadio sí. Y fui a recoger la bolsa de donde teníamos la ropa y todo esto, en una de las esquinas estaban todos los kilómetros puestos allí. Los carteles de los kilómetros, digo, es que yo
alucino. Yo creo que les pilló el toro, o creo que va por aquí la suerte.
Es que puede ser, alguno puede decir, da lo mismo, no da lo mismo.
No,
porque,
no.
Cada uno se marca el ritmo y si no sabes Correcto. El kilómetro que estás, sí. Crees que vas mal o sí. Y bajas sí. O crees que vas bien y fuerzas. Y eso para la gente que corre es importante saber el kilómetro, a cuánto pasa cada kilómetro, porque dices, yo quiero hacer este tiempo porque estoy entrenando de esta manera y quiero saber el paso de cada kilómetro, sí. Si voy bien o no voy bien.
Sí, aunque tengamos todos o muchos relojes, como bien dices, es una cosa que es un detalle a pulir, ¿no? O sea, sobre todo la gente que tiene mejores tiempos, pues es una buena herramienta, ¿no? Aunque tengamos las libres de 40, 45, 50... Pues esto no está de más que cada kilómetro estuviera como en cualquier trail que hay hoy en día o carrera de normal, o sea, más o menos, si no cada kilómetro, cada 2 kilómetros como mínimo está indicado.
No, pero que estaban todos allí, estaban muertos sí, de ascos sí. en una pared.
Sí, sí, la verdad es que se quedaron ahí. Posteriormente lo hemos comentado, los compañeros, que esto pues a ver si intentaremos que el año que viene no vuelva a suceder, ¿no? O sea, que... También estaba muy contento con el tema de que por ser la primera vez que éramos bastantes corredores hemos tenido también, hemos hecho podium, ¿no? En algunas categorías, o sea que, por ejemplo, en la de 10 kilómetros, cabe destacar Rafa Amo en categoría veterano, quedó tercero a 38,26, ¿vale? Después el Adrián Navarro, que es uno de nuestros, igual que Rafa Amo, los nuestros corredores top, pues quedó tercero también, a un tiempo de 15.51, una bala, porque es una bala. El primero también era Perico, que lo queremos hacer de Runners Español. Exactamente. Y después dos chicas, Laura Ríos, de categoría veterana, también subió al podium, con un tiempo de 47,53, ¿vale? La categoría de más de 50 años. Y después la en categoría cadete juvenil, si no me equivoco, pues Irene, de 15 años, pues también. O sea, también ella estuvo en el podium, ¿no? O sea, que estamos muy, muy contentos que el primer año que realizamos en como peña formada y con muchos corredores, pues tener cuatro podiums, pues es para estar muy orgulloso, ¿no? Tanto los compañeros de junta como todos nuestros socios.
Bueno, y felicitar, por supuesto, a todos los que corrieron todas las pruebas, sean de runners Español o de cualquier otro club, que participaran en esta Running 1900, en esta cursa solidaria que organizó el club por tercera vez. Y repito, espero que el año que viene se pueda mejorar algunos detalles, sobre todo para los corredores.
Sí.
Y si se consigue, bueno, pues sacar un poco del circuito hacia Cornellà o hacia el Prat, para que, sobre todo más Cornellà, para que la gente pueda animar, pues muchísimo mejor. Pero bueno, si hay que ir otra vez por el río, será por el río.
Sí, no, a ver, intentaremos cambiar el trazado, porque siempre es un atractivo, ¿no? No entrar en la monotonía de un circuito.
Que no había nadie.
Sí.
Bueno, hombre, excepto los voluntarios. Bueno, y alguno también, que iba en bicicleta por allí.
También voy a agradecer mucho el papel de los voluntarios.
Sí, por supuesto. Yo lo he dicho al principio de...
Lo que has comentado, sí, porque año tras año pues están allí y vienen a pasar el domingo y hacen todo lo que pueden. O sea que estamos muy contentos con ellos. O sea que hay que darle las gracias, ¿no? O sea que... Sí.
Bueno, pues...
Por parte nuestra también, comentarte que la semana que viene, pues bueno, la semana que viene, hacemos las tres turons.
No me hable de los tres turons.
Sí, sí.
Que pues es el domingo.
Pues tenemos participación.
¿Alguno la ha hecho ya o no?
Bueno, de otros años sí, ¿eh? Ah. O sea, sí que ha habido compañeros que lo han hecho, ¿eh? O sea, y habrá bastante representación, ¿no? O sea, 5 o 6 compañeros puede ser que la realicen este próximo...
Pues suerte,
semana.
¿Eh?
Sí, y los próximos meses también tenemos en mente la famosa de Jane Boyne y las Nasus de fin de año, ¿no? O sea, que cualquiera que quiera acompañarnos y hacerse de Perico Runners, pues bienvenido está en la familia, ¿no? O sea, que...
Joan, pues muchas gracias.
A vosotros, de parte de dos compañeros de la Junta, de la Presidenta, a todos, pues por la difusión que os hacéis, Javier, y muy contentos, ¿no? O sea, que nos tenéis aquí por cualquier cosa.
Y lo dicho, a ver si el año que viene se puede cambiar un poquito el tema del circuito, que nadie se olvide los kilómetros, para que estemos todos más tranquilos también y sepamos al ritmo que vamos.
Nos lo apuntamos, ¿de acuerdo?
Y nada, a seguir creciendo.
Muchas gracias.
Habrá un día que todos los que participen en la Running 1900 lleven la camiseta del Español, si no, tiempo al tiempo.
Ostras,
ya hemos conseguido el 10%. A ver si el año que viene estamos en el 20%.
A ver si al final seremos más que la gente que va al campo, no haciendo broma, ¿eh?
Casi. Muchas gracias.
Gracias, Javier. Un abrazo.
Joan. Adiós. Hasta luego. Adiós. 8:22. Nos vamos a ir al Hotel Vila de Garós y luego les recuerdo lo que nos espera a todos el domingo 19 en el partido Español-Valencia. Pero no solo en el partido, sino antes del partido con la Fanson. Si quieres pasar un buen fin de semana con la familia, con tu pareja, con los amigos, en uno de los pueblos más bonitos del Pirineo, en el centro de la Vall d'Aran, ya lo sabes, Hotel Vila Garós. Y ahora casi con nieve. Vamos ya, que las pistas de Baqueira están casi abiertas. Y si están abiertas las pistas y estás en el Hotel Vila de Garós, tendrás el traslado privado a Baqueira Beret. Y si además te gusta disfrutar de la naturaleza, disfrutar del paisaje, correr, hacer lo que más te apetezca en la Vall d'Aran, en el Pirineo, tienes Hotel Vila de Garós. Habitaciones familiares, tipo duples y premium, restaurante, parking privado, piscina climatizada y ese gran buffet que siempre te decimos para desayunar, con productos sin gluten y dietéticos. Más información al teléfono 973-641-250, 973-641-250. www.hotelvilagaros.com. Vas a tener además, si vas de parte de Tiempo de Español y haces tu reserva anticipada, un 10% de descuento. Disfruta de la naturaleza, disfruta del deporte, disfruta del esquí en el hotel Vila Garós, en el Pirineo, en uno de los pueblos más bonitos como es Garós. 8 de la tarde, casi 25 minutos, vamos a ir poniendo el punto final y con esta música que tanto nos gusta de Estrella Damm, os vamos a recordar lo que va a pasar el domingo.
Oh baby, when the band is playing, oh, and that solid beat, oh, make you wanna move, make you wanna groove, make you wanna pat your feet. When we dance close together, with your cheek close to mine, and you begin to feel fun.
Bueno, pues vamos con lo que ocurre el domingo, lo digo para todos aquellos socios simpatizantes del Español que quieran disfrutar, espero, de un día soleado, no sé si con frío o sin frío. Antes del partido entre el Español y el Valencia, recuerden, partido que comienza a las 4 y cuarto. El día 19 el Español va a celebrar el Día Internacional del Niño, que es el 20N, pero el Español lo celebra un día antes para que todos los aficionados menores de 15 años disfruten de la previa del partido Español-Valencia. Y además, los socios del Español podrán adquirir entradas a 5 euros en goles y corners y 10 euros en tribuna para todos los menores de 15 años. Los tickets se deben adquirir el mismo domingo en las taquillas del Español desde las 10 y media hasta el inicio del encuentro. La Fan Zone empieza a partir de las 2 y media, donde estará el Perico y la Perica, por supuesto. Habrá un DJ, que no sé si es DJ Teo de La Casa Vecina. No creo que no, no, pero es una broma, ¿eh? Zona Inju con dispositivos tecnológicos. Zona Discam para trabajar la sensibilidad con perros. Zona Jovi con material de dibujos para niños pequeños. Zona Federación Catalana de Peñas con globos y te podrán pintar la cara del color que quieras, sobre todo del Real Club Deportivo Español. Hinchables para jugar al fútbol e hinchables con tobogán. Acciones de fútbol freestyle con Adrián Nieto y también el Fog Tracks de Aramark. Y habrá también un concurso para tener un speaker infantil. Para todos los menores de 12 años tienen que enviar un vídeo a comunicacion@rcdespañol.com diciendo mol bona tarda pericus y benvinguts al RCD Stadium. Son la Español y això es la nostra vida. El límite para enviar los vídeos es el miércoles por la noche. El jueves el club anunciará el speaker, que supongo que hará el speech especial antes del partido. Así que todos los menores de 12 años pueden enviar un vídeo a comunicacion@rcdespañol.com y disfrutar de la Fan Zone este próximo domingo a partir de las 2:30 de la tarde. Las entradas a un precio habitual, que para mí son un poco caras, de 31 euros, la más barata. Creo que se tenía que haber hecho entradas más baratas, pero una idea muy buena, la del Día Internacional del Niño. La otra es un poquito ya más cara, lo de los 31 euros. Pero bueno, a disfrutar, espero, este domingo de un gran día y sobre todo de una gran victoria, que es lo más importante, porque si no nos vamos a quedar donde estamos, en tierra de nadie. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, vamos a ir poniendo el punto y final, recordándoles que hasta el 19 de noviembre, si apetece irte de tapas con Estrella Damm en el barrio de San Andreu, aprovecha. Todos los establecimientos participantes te ofrecerán con un quinto o una caña Estrella Damm una tapa. Del 9 al 19 de noviembre en el barri de San Andreu. Y a partir del 17 de noviembre y hasta el 26 de noviembre las tapas se van a Girona. Pero primero estamos en el barri de San Andreu, siempre con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Un minuto para poner el punto y final. Nos vamos, mañana será otro día, recuerden, mañana tenemos la tertulia de Tiempo de Español. Hoy hemos tenido el debut de nuestro técnico, no le voy a decir becario porque suena mal, lo de becario, becario no. Nuestro técnico Carlos Bragado, que no tiene nada que ver con García Bragado. el marchador. Y como asesores estaba Marc Peyrès y Héctor García, por si metía la pata, pero quien mete la pata no es él, sino los demás. ¿Por qué? Porque se ha tomado una buena estrella antes de empezar el programa. Como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, ponemos el punto y final. Mañana volvemos a partir de las 7, como siempre, en Tiempo de Español. Hasta mañana, que sean muy, muy felices.
Esta temporada, Conservas Dani y Tiempo de Español cumplen 25 años juntos. ¡Feliz aniversario!